Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Voy a poner en silencio esto. Padre Celestial, gracias damos en esta noche, Señor, por este tiempo en el cual queremos, Señor, ser instruidos en su palabra. Que la podamos entender con claridad y la podamos, mi Señor, poder aplicar a nuestras vidas. Que su nombre sea glorificado, mi Señor, en la obra que su iglesia hace cuando escucha la palabra y obedece. Y permítame también, Señor, exponerla con claridad. Damos en su santo nombre toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Es fundamental que los creyentes se conduzcan sin murmuraciones y sin contiendas. Yo sé que hemos hablado en algunas ocasiones sobre esto. Es fundamental que los creyentes de una iglesia local se conduzcan sin murmurar y sin contender. Pues estamos llamados, como lo hemos leído en esta cita, a resplandecer en medio de un mundo perverso. Pero la única forma de salir victoriosos es aferrarnos a la palabra de vida. A la palabra de vida que hemos recibido por medio de la labor apostólica. Así como todo buen soldado va preparado para una labor de guerra, llevando consigo todo lo necesario, de igual forma, todo creyente auténtico va preparado para la tarea que ha recibido para no ser arrastrado por un mundo perverso. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a estudiar este pasaje en tres encabezados. Resplandeciendo sin mancha como hijos de Dios, resplandeciendo aferrados a la palabra de vida y resplandeciendo en el día de Cristo por la labor apostólica. Versículos 14 y 15 de Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandeciendo sin mancha como hijos de Dios. Y lo primero que vamos a encontrar es precisamente esta frase. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Mis amados hermanos, definitivamente yo creo que no podemos nosotros ignorar lo que hace la murmuración y la contienda. Y aquí quiero resaltar dos puntos. Las murmuraciones entorpecen la comunión entre los hermanos y las murmuraciones entorpecen definitivamente, si entorpecen las relaciones entre los hermanos, ¿qué es lo próximo que podemos esperar en la iglesia? Entorpecen la obra de Dios, es decir, su iglesia. Las murmuraciones entorpecen la comunión entre hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 3, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Usted recuerda el contexto de alguna forma de la carta a los Corintios? El apóstol Pablo viene a una iglesia y ¿qué es lo que se encuentra? Gracias a Dios que hay hermanos como los de Cloé. Mis amados hermanos, es una bendición. Y si usted piensa que los hermanos de Cloé, porque en el contexto del primer capítulo, usted sabe que el apóstol se entera de los problemas de Corintio, ¿por qué? Por los hermanos de Cloé. Y él lo escribe en su carta, he sido informado por los hermanos de Cloé, que entre ustedes hay problemas. Y es bueno que el apóstol lo nombre. Porque pensemos en los hermanos de Cloé. Piense que usted es uno de los de Cloé. ¿Cómo usted entraría ahora a la iglesia la próxima vez que sabe que la carta fue leída? Ahí va uno de Cloé. Míralo, dice. Esos son, así decimos nosotros, ¿no? Esos son los ojos secos, como decimos, ¿no? Están viendo todo. Oiga, mis amados hermanos, miren, si tenemos que ser ojos secos por amor al Evangelio y para exhortar en amor a los hermanos, si nos llaman así, bueno, lamentablemente nos llaman así. Pero tal vez el concepto del mundo es diferente, ¿no? Porque aquel que mira y comenta algo, pero se excluye del tema, esa es una mala actitud, esa es una hipocresía. Pero acá vemos que los hermanos de Cloé, los de Cloé, ellos están en el problema. Ellos están metidos en el problema. Ellos están tomando el problema en sí y obviamente lo que hacen es informar al apóstol. Y el apóstol los exhorta y les dice, porque son porque aún sois carnales, pues habiendo celos, contiendas y divisiones, ¿qué se puede esperar de ustedes, hermanitos? ¿Acaso no son carnales y andáis como hombres? Entonces usted va a ver que las murmuraciones entorpecen la comunión entre hermanos, definitivamente, y muestran un grado de inmadurez. El término aquí que usa en esta cita, carnales, no se está refiriendo, mis amados hermanos, a inconversos. No se está refiriendo, usted sabe, mis amados hermanos, que nosotros en Cristo, cuando empezamos a caminar en Cristo, todavía y aún a hoy seguimos luchando con nuestra carne. ¿Sí o no? El asunto es que nuestra carne no puede dominar la obra que Dios ha hecho en nuestro espíritu. No puede ser eso el caso, porque si eso sucede, estamos siendo carnales. Estamos siendo arrastrados por celos, por contiendas, por disensiones. Ay, ¿por qué no el pastor no me pone a predicar a mí? ¿O por qué no puedo estar en el ministerio de alabanza si yo canto bonito? Yo canto bonito, yo toco bien. ¿Por qué no puedo estar ahí? Bueno, el pastor va a saber por qué, a lo mejor no lo hace. A lo mejor hay áreas en tu vida que tienen que ser a lo mejor expuestas o trabajadas con una labor pastoral. Pero son cosas que suceden. Son cosas que llegan a pasar y cuando eso sucede, viene la murmuración. Y eso ocasiona contiendas. Porque si no hay una exhortación pronta ahí, esa murmuración se convierte en una pelea, en una contienda, en una contención, donde ya no solamente es uno que está murmurando, sino que son varios. Gálatas 5, 14 al 15 dice lo siguiente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero me gusta como dice Gálatas, dice el apóstol Pablo en Gálatas, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Me gustaría verlo esto con literalidad. Si os mordéis unos a otros, obviamente no está diciendo en el sentido de un mordido de amor, ¿no? Estamos hablando de una mordida de celo, de contienda, de envidia, de coraje, de fastidio. Hacerse la vida imposible unos a otros. Entonces, si os mordéis y os coméis unos a otros, dice el apóstol, mirad que no os consumáis unos a otros. Que eso no termine en una ira, no termine en un resentimiento, no termine en raíces de amargura. Mis amados hermanos, nosotros estamos llamados en la unidad de la iglesia a estar pendientes de estas cosas. No pasando ningún problema, tomándolo en poco. Pero tampoco maximizando las pequeñas cosas como que fueran grandes. Sino todo traerlo a la luz de la Escritura. Si usted en una exhortación ante un murmurador, ante un contencioso, usted expone la palabra de Dios, usted se está protegiendo por la Escritura. Que eso es lo que debe de hacer. ¿Sabes qué, amado hermano? La Escritura dice que tienes que amar a tu hermano. Que tienes que consolarlo, que tienes que exhortarlo en amor. Que tienes que incluso que perdonar sus faltas. Porque si no lo haces, él puede estar tranquilo. Pero quien va a hacer crecer raíces de amargura, va a ser tú mismo, por la falta de perdón. A veces miramos el problema como diciendo, él, ellos, estos, pero somos nosotros los que estamos guardando esas raíces de amargura. Y ahí se cumple lo que el apóstol dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, llegar a ese punto donde la ira, El ya no es sencillamente una murmuración, ya es realmente obrar de una manera contraria a la Escritura. Y no importa quién dañe, no importa si la iglesia sea dañada. Generalmente cuando hay esta clase de problemas, uno tiene que pensar muy bien, mis amados hermanos, especialmente si hablamos de miembros de una iglesia local. La magnitud de mi problema, la magnitud de mi murmuración, la magnitud de la contienda. Y aunque yo puedo excusarme y decir, es el otro que murmuró, mis amados hermanos, para murmurar o como dicen, para pelear, se necesitan dos personas. ¿Sí o no? Pero si solamente es una la que discute, el otro puede orar. ¿Sí o no? Eso en el Señor es algo precioso. Pero si los dos están peleando, y los dos están murmurando, y los dos están entrando en contención, ¿quién va a orar? Pero si uno es el que está lanzando las cosas, y el otro dice, no, vamos a orar. Voy a orar, voy a clamar por esta situación. Ya es diferente el asunto. Pero para eso uno de los dos tiene que tomar esa decisión. Entonces, las murmuraciones definitivamente entorpecen la comunión entre hermanos. Uno entrar a una iglesia y saber que con el de la esquina por allá, no usted, mi amada hermana, usted es preciosa, ¿no? Con el de la esquina por allá, una murmuración. Con el de la esquina más acá, otra murmuración. Con el de la esquina de ahí al fondo, o sea, ¿a dónde me siento, pues? ¿Usted se recuerda el primer día cuando usted llegó a la iglesia y no conocía a nadie? Pero cuando ya conoce a todo el mundo, si usted no aprende en el Señor a poder vivir conforme a la voluntad de Dios en el amor que Él nos llama de los unos a los otros, usted se puede sentar en cualquier lado y estar tranquilo en su conciencia. Que ellos sean los que murmuren, usted siga orando. Entonces las murmuraciones entorpecen la comunión, pero también entorpecen la obra de la iglesia. Hechos 6.1 es un caso que nos enseña mucho. Usted conoce el contexto. En aquellos días, dice la Escritura, como creciera el número de los discípulos, y eso es importante, ¿no? Cuando somos 5, 10, 15, como que las cosas se minimizan. Pero cuando somos 20, 30, 50, 60, bueno, ya es lo que no le parece al uno, tampoco le parece al otro, ni al otro, ni al otro, y no se ponen de acuerdo. Entonces dice, en aquellos días, Hechos 6.1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tenemos un conflicto. Uno de los primeros conflictos, creo que es el primer conflicto de la iglesia naciente en Jerusalén. ¿Cuánta gente había aquí, mis amados hermanos? Si tomamos en cuenta que 3.000 ya habían aceptado al Señor en Hechos 2, y creo que en Hechos 4 ya había 4.000, ya por lo menos estamos hablando de una iglesia de 10.000 personas. Lo interesante, perdón, 3.000, 4.000, póngale 7, 8.000 personas. Lo interesante es que no se reunían todos en un solo lugar, sino que se reunían en las casas. Eso es muy bueno. Ahora, aparece el problema. Murmuración. ¿Cuál era el asunto? No, que a ellas se les da más que a nosotras, que a ellas griegas se las considera más que a nosotros los de casa, los hebreos. Murmuración, un problema. Había un problema. Y Dios soberanamente nos lleva ¿a quién? A los apóstoles, a tomar una decisión. Ellos no se desatienden del problema. Ellos están tomando en cuenta que la obra de la iglesia está siendo entorpecida. ¿Qué hubiera pasado que ellos hubieran minimizado el asunto? No. Es un asuntito nomás de las viudas nomás. No le hagamos caso, ¿no? Es un asuntito de la vieja nomás que ahí se arreglen ahí. Abrácense, dice un besito y se acabó. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque los apóstoles toman una decisión y ellos, ustedes saben, el contexto, aparecen los primeros servidores de la iglesia, que se los conoce como los, de alguna manera como los diáconos de la iglesia, los ministros que van a estar trabajando. Los escoge la iglesia para que la iglesia, a estos que escoge, lleven esta situación adelante. Y de alguna manera los apóstoles puedan seguir dedicados ¿a dónde? Al estudio de la palabra, a la oración, que es su tarea principal. Porque ellos no estaban llamados a eso. No es que se están haciendo de la vista gorda. Su prioridad era la escritura. Entonces, muchas cosas aprendemos de aquí. Vemos la forma, desde el liderazgo se corrige el problema, ¿sí se da cuenta? Pero el liderazgo no lo hace solo. El liderazgo mete en el problema ¿a quién? A la iglesia. Lo hace. No es que los apóstoles, a ver, vamos a sentarnos y escuchar a cada una de las viudas. Nunca iban a terminar. Ellos involucran a la iglesia para poder encontrar una solución. Y efectivamente eso se da. Aparecen varones que se encargan de la situación y el problema queda resuelto. Pero una murmuración entorpece la obra de la iglesia. 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo aquí ante este tipo de murmuraciones que entorpecen la obra de la iglesia? Que tengamos una misma mente, un mismo parecer, una misma cosa. Piensen en la solución que dieron los apóstoles en Hechos 6. Imaginen ustedes, no me parece lo que decidió Pedro. ¿Tú qué piensas, Jacobo? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo pienso que debemos citar. Y uno decía una cosa, otro decía otra cosa, otro, y a lo mejor alguien de la iglesia decía, hagamos esto otro. No hay una misma mente y un mismo parecer. Pero vemos nosotros que los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque ellos están ¿dónde? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están en el estudio, están ellos profundizando sus corazones y sus mentes en la palabra de Dios. Es interesante eso. Si aquí llegara a haber un problema parecido, y quien les habla o quienes estén al frente, lo que menos hacen en las escrituras, ¿usted cree que puede haber una solución a lo mejor bíblica para un asunto que pueda aparecer? A lo mejor no. Porque los hombres que están al frente deben estar estudiando la palabra de Dios. Deben estar ellos pasando tiempo con la escritura para poder dar soluciones a esta clase de problemas bíblicas. Y de esa manera estar todos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo podrá ser el testimonio afuera si adentro no nos llevamos bien? ¿Saben qué? A veces nos olvidamos de estas cosas. Y lamentablemente las iglesias olvidan esto. Las iglesias, a veces, Efesios 4, siempre se pasa, lo tenemos claro cuando estudiamos la membresía, solícitos en guardar la unidad. Las situaciones que puedan pasar, amados hermanos, no estamos exentos. Mire, yo le digo en el amor del Señor, si no es ahorita, por ejemplo, los floreros, podrá ser en un futuro la pintura. Si no es la pintura, las sillas. O sea, a veces son cosas tan triviales. Pero que pase, puede pasar. Pero mis amados hermanos, siempre mantengamos, gracias mío, siempre mantengamos la unidad del Espíritu. Siempre. Cuando usted tenga una situación en la iglesia, usted piense en la unidad del Espíritu y piense en el testimonio de los de afuera para con la iglesia. Por más que usted quiera tapar una situación en la iglesia local, tarde o temprano eso va a ser público. Eso se va a dar a conocer. ¿Y cuál será la situación ahí? ¿Cómo usted se imagina una iglesia local que sale tal vez a llevar la palabra y el mensaje de Dios en su localidad cercana? ¿Cómo lo haría si no hay un buen testimonio ahí? Uy, eso se jalan, se andan en conflictos, dicen unas palabrotas. ¿Qué testimonio puede haber para eso? Yo en algunas ocasiones le he dicho que en algún momento nosotros estuvimos en una iglesia que terminó mal. Y la iglesia sigue en su lugar, pero con un testimonio deprimente. Un testimonio que uno dice, chuzo, eso está peor que el mundo. Entonces, yo le ruego en el amor del Señor, cuando usted maduro en el Señor, examine y vea alguna situación de contienda, de murmuración, involúcrese en el problema, traiga una solución bíblica conforme a las escrituras y piense siempre el testimonio que estamos dando fuera, porque nuestra labor, aparte de la unidad, es llevar el evangelio de Cristo, y eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, mis amados hermanos, por eso hablamos de resplandecer sin mancha como hijos de Dios. Eso implica también que debemos llevar una vida limpia e inocente para que nadie pueda criticarnos. Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nadie que pueda criticarnos. Tito 2, 7 al 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es obvio, mis amados hermanos, cuando hay murmuración y hay contiendas, hemos dejado de ser irreprensibles. Ya nos convertimos en reprensibles. Ya somos el centro de atención, precisamente por la forma en que estamos llevando. Oiga, usted tiene que llevar esto, no solo, bueno, esto lo estamos hablando en la iglesia, pero usted en su hogar, usted necesita también considerar estas cosas. ¿Usted qué piensa? ¿Su familia? Claro que sí. Claro que sí, mis amados hermanos. Usted en su familia, usted no tiene que hacer nada por contienda, por vanagloria. Considerar, pensemos en una familia de creyentes, sus hermanos en la fe. ¿Sí o no? A veces no vemos a la esposa como la hermana. A veces no ven al esposo como el hermano. Es tu hermano en Cristo. Y considera lo que dice la Escritura. Nada hagas por vanagloria. Nada hagas por contienda. Mira a los demás como superiores a ti mismo. Lo peor que puede haber es el orgullo, amados hermanos. Presentándote, dice Tito, como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, seriedad, para que de esa manera el adversario se avergüence y nada malo tenga que decir de vosotros. Qué precioso cuando alguien puede decir, ese es un precioso hermano, ese es un lindo hermano, tiene una linda familia, una esposa que es sujeta, él es un marido que es responsable, que sí tienen sus fallas y a veces, pero se esfuerzan en el Señor. ¿Sí se da cuenta? Que es diferente que, eso ni los pongas porque te van a dividir la iglesia, van a hacer problemas, van a hacer contención. No, déjalo nomás ahí tranquilito nomás. Pero cuando de alguna forma otros reconocen el ejemplo, es diferente. Y usted tiene que estar atento a eso. Usted tiene que estar atento a eso. Usted puede decirle a alguien, mi amado hermano, yo te amo en Cristo, yo quiero que me digas algo. ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Cómo ves mi familia? Y a lo mejor él te va a decir, ¿verdad o mentira? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? La verdad, estoy dispuesto a escucharla. ¿Cómo me ves tú en la iglesia? ¿Cómo me ves como hermano en la fe? ¿Cómo ves mi esposa, mis hijos? ¿Cómo los ves? ¿Qué tengo que hacer para que la situación sea diferente si no hay un buen testimonio? Es una pregunta que debemos tomar en cuenta. Porque a veces nosotros pensamos que está todo bien. Y puede ser lo contrario. Entonces debemos llevar una vida limpia e inocente para que nadie pueda criticarnos. Debemos resplandecer como corresponde a hijos que brillan. ¿En dónde brillan? En un mundo perverso. Y me gusta como dice la Escritura, ¿no? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, vea la humildad de los hijos de Dios, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No te van a aplaudir. No esperes agradarlos, porque es una generación maligna y perversa, pero ahí debes resplandecer. ¿Cómo? Siendo imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, 1 al 4, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero toda fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Ni aún se nombren. Entonces, resplandecemos como hijos de Dios que brillan en un mundo perverso, siendo imitadores de Cristo, para que vean nuestras buenas obras. Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de una mesa, sino ¿dónde? Arriba, para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, debemos resplandecer como corresponde a hijos de Dios, no participando con la maldad. Primero, siendo imitadores de Cristo. Segundo, para que vean nuestras buenas obras en Cristo. Y tercero, no participando con la maldad. Y usted conoce, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Efesios 5, mas ahora sois luz. Efesios 5, 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y usted conoce 2 Corintios 6, 14, no unáis en un yugo que sea desigual. Si no imitas a Cristo, ni hay evidencia de buenas obras y te unes con la maldad, ¿cómo esperas resplandecer? ¿Qué luz vas a mostrar? Es la luz de Cristo la que debe de verse y no tu propia luz. Porque de alguna manera nosotros podemos resplandecer, pero no estamos llamados a nosotros a resplandecer por nosotros mismos, sino que sea la luz de Cristo la que se vea, imitando el ejemplo de Cristo. Miren, el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses, él les dice, os ruego hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, vamos también a Romanos 12 también, pero en el caso de Filipenses 2, mis amados hermanos, que vean el ejemplo de Cristo para considerar a tu hermano superior a ti mismo. Mira el ejemplo de Cristo, mira lo que Él hizo siendo Dios. Eso veíamos, el hermano Carlos Preciado nos hablaba de eso. Siendo Dios, no se aferró a ello y vino a buscar al hombre caído y obviamente nacer en la condición de un hombre caído, como un siervo, como un esclavo. ¿Qué ejemplo podemos dar nosotros si ignoramos la obra de Cristo? ¿Acaso Cristo no les dijo a sus apóstoles, hey, qué están burlando ustedes? Yo te escuché, tú estás diciendo que tú quieres estar sentado a la izquierda y tú quieres sentarte a la derecha. ¿Y los demás dónde van a estar? Mis amados, parafraseando las palabras del Señor, si tú quieres ser mayor que tu hermano, tienes que ser el que sirva. Si tú quieres, bueno, pero, seamos sinceros, mis amados, como humanos y en nuestra naturaleza caída, todos necesitamos reconocimiento. En mayor grado o menor grado, a veces necesitamos esa palmita en el hombro. Lo hiciste muy bien, adelante. Necesitamos eso. Necesitamos de alguna manera algo que nos motive a seguir adelante. Pero nunca debes olvidar el ejemplo de Cristo. Nunca. Porque si tú quieres de alguna manera, ay, yo pudiera estar ayudando al pastor en la iglesia. De esa manera, él va a tener una carga, va a tener una... Mis amados hermanos, esta iglesia es una iglesia cristiana, bíblica, que sigue la línea doctrinal de la Reforma. Y usted sabe que una iglesia, el patrón bíblico de una iglesia, es que tenga pluralidad de pastores. No uno solo, sino dos, tres, lo que crea necesario el Señor para la iglesia. Entonces, si en algún momento tú anhelas, varón, te hablo en esta noche, anhelas el servicio del Señor, yo lo puedo ayudar al hermano, yo puedo ayudarlo en la labor que está haciendo. Perfecto, está bien. ¿Quieres ser de alguna manera reconocido por esa labor? ¿Qué tienes que hacer? Ser esclavo de los demás. Ser el que sirve. Ser el que sirve, el que puede decir, considero a los demás como superiores a mí mismo. Haya pues ese sentir que hubo en vosotros. ¿Cuál? El que en nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo. Él les dijo, yo no he venido aquí a que me sirvan. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y si tú te consideras un discípulo del Señor, no puedes ignorar lo que el Señor está diciendo como nuestro fundamento bíblico. Desea el reconocimiento, gloria a Dios. El que anhela obispado, buena obra desea, dice. Pero es necesario, y todo eso es obra de servicio para los santos. Debemos entonces resplandecer siendo imitadores de Cristo para que vean nuestras buenas obras y no participando con la maldad. Y vamos al segundo punto. Dice el apóstol en Filipenses 2, 16, la primera parte. Asidos a la palabra de vida. Sencillo. Esa palabra asidos quiere decir aferrados a la escritura. Y el segundo punto es precisamente resplandeciendo aferrados a la palabra de vida. En la mañana compartía con unos hermanos y yo les decía, escuchen esto, amados hermanos. La comunión es lo más precioso que Dios nos ha regalado. Pero si la comunión de los santos no está fundamentada en la palabra, no nos va a ayudar mucho. Se lo voy a decir de otra manera porque yo sé que hay muchos matrimonios. Si tu matrimonio no está fundamentado en la escritura, vas a tener muchos problemas. Porque siempre vas a estar demandando al otro lo que no tiene. Como diciendo, chuzo, ¿cómo no me di cuenta al principio? Ya es muy tarde. Pero si ese matrimonio está fundamentado en la palabra de Dios, tú vas a decir, ella no lo tiene o él no lo tiene, pero yo se lo voy a enseñar. En humildad en el Señor lo voy a hacer. Debemos estar fuertemente aferrados a la autoridad de la Escritura y a la suficiencia de la palabra de Dios. El apóstol les dice precisamente, asidos a la palabra de vida. En ese resplandecer debe haber obviamente el fundamento de la Escritura. Fuertemente aferrados a la autoridad de la Escritura. Usted ha escuchado Isaías 8, tal vez en algún momento, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Se lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Escritura. Y tal vez tomando el versículo 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Dice así. Tal vez alguien diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Ah? ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. La traducción, Reina Valera lo dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta situación que está presentando aquí Isaías, muy típica del tiempo del Antiguo Testamento, consultar a los médiums, consultar a los espíritus de los muertos. Y usted conoce un caso de un rey que consultó. Saúl, recuerde, Saúl, ya Dios no me habla, no habla por visiones, no me dice nada. ¿Y qué hace Saúl? Arreglémoslo sencillamente, me consigo a la mejor bruja de la región para poder hablar con Jehová. Oiga, ¿y dónde quedó la Escritura? ¿Dónde quedó el testimonio de la palabra? Mis amados hermanos, si estamos llamados a resplandecer en un mundo de tinieblas, esa luz tiene que mostrar que viene de un creyente que está aferrado a la palabra de vida. Que sea la Escritura la que resplandezca. Que sea la Escritura. No, mis amados hermanos, esto dice la palabra del Señor. Discúlpame que te lo diga, pero esto dice la Escritura. Así lo enseña la palabra de Dios. Si estamos llamados a resplandecer en un mundo de tinieblas, es la Escritura a la cual debemos aferrarnos para que esa luz que salga no sea la nuestra, sino sea la de la autoridad de la Escritura. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la tarde examinamos con el grupo de miembros, de los futuros miembros de la iglesia, de los candidatos a membresía, amados hermanos, el apóstol Pedro, viendo la transfiguración, viendo la transfiguración, y no solamente Cristo, sino que estaba ahí también Moisés, la ley, y Elías, los profetas, escuchando la voz. Él dice en segunda de Pedro 1, 16 al 19, nosotros escuchamos la voz, pero ustedes, Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacemos en prestar atención como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Sí entiende por qué debe estar aferrado a la Escritura? Oiga, ¿qué es aferrarse? Piensa en un niño cuando está agarrado de su papá y su mamá. ¿Cómo lo hace? O usted, voy a ponerle un caso más extremo. Usted va a cruzar la Francisco Orellana. Usted va a cruzar y está ahí con su hijo chiquitito, o está con algún niño de los hermanos, y va a cruzar la calle, esa calle, y lo tiene al niño ahí medio agarradito ahí. ¿Qué puede pasar? Pues tiene que agarrarlo bien, tiene que aferrarse a él, no soltarlo. No soltarlo, porque el hecho de soltarlo o que él se suelte puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Usted de la misma manera tiene que estar aferrado a la Escritura. Usted no puede tomar a la palabra de Dios como, ah, sí, yo la tengo presente. No, usted tiene que aferrarse a la palabra, porque habrá situaciones en las cuales usted va a mostrar qué tanto está aferrado a la palabra de Dios, qué tanto está asido a la Escritura. Y usted tenga que decir, no, esto dice la palabra de Dios, amados hermanos. Discúlpame, pero esto enseña la Escritura. Tengo que decírtelo. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Pero asimismo, fuertemente aferrados no solo a la autoridad de la palabra, sino también a la suficiencia de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la autoridad y es la suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente. Yo no necesito psicología humanista. Yo no necesito sociología para resolver los problemas del hombre. Yo necesito la Escritura. Ahora, no estoy menospreciando las ciencias, amados hermanos. Si las ciencias mantienen su posición de ciencia, resolviendo los problemas de la ciencia, mis amados hermanos, y no tratando de resolver los asuntos espirituales, ahí va a haber un problema. A veces pensamos de esa manera, ¿no? A veces pensamos que hablar de Biblia no es hablar de ciencia. Pero ¿saben qué? Hablar de la Biblia es hablar de ciencia. Miren que en Romanos 1 el Señor muestra su creación. Con ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que Romanos 1 diga que Dios dejó las cosas creadas para mostrar lo invisible de Él? ¿El hombre qué tiene que hacer? Tiene que acercarse, tiene que observar, tiene que experimentar, tiene que hacer ciencia, porque detrás de la ciencia está el conocimiento pleno de Dios. Pero cuando la ciencia rechaza a Dios y se enfoca solamente en el hombre como el fin, el propósito y la meta, entonces está limitada en su obrar. Pero bueno, eso es para otra prédica. El asunto, mis amados hermanos, es que la Escritura es suficiente para redarguir, corregir, instruir en justicia, como lo dice 2 Timoteo 3, 16-17. Todos los asuntos de la salvación, todos los asuntos de la redención, todos los asuntos, como lo dice Pedro, la vida y la piedad, los vamos a encontrar en la Escritura. No necesitamos otra cosa. No necesitamos... Estaba pensando en el manual de Carreño. No sé si usted ha escuchado el manual de Carreño. Eso no, hace años, ¿no? En los colegios. Compórtate. No sabe, tienes que hacer esto. Manual de Carreño. Léetelo. Y por un lado, el manual de Carreño es bueno. Pero el manual de Carreño no trabaja como lo hace la palabra de Dios. Porque Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el espíritu, las almas, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo hace un manual de comportamiento ético y moral. Eso lo hace solamente la Escritura. La palabra es la única que puede hacer ese discernimiento, saber qué hay en el corazón de los seres humanos. Entonces, si usted entiende que está fuertemente aferrado a la autoridad de la Escritura y está fuertemente aferrado a la suficiencia de la palabra, entonces usted está asido a las palabras de vida. y puede resplandecer de esa manera, aferrados a la palabra de vida. Y finalmente, mis amados hermanos, versículo 16 y 18 de Filipenses 2, resplandeciendo en el día de Cristo por la labor apostólica. Es interesante, dice el apóstol, para que en el día de Cristo, ¿cuál es ese día de Cristo? El día final. Y estamos estudiando escatología, ¿no? El día de Cristo, el día final. Dice el apóstol, para que en el día de Cristo, el apóstol dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, o sea, sea sacrificado, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y así mismo, él les dice al final, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, mis amados hermanos, resplandeciendo en el día de Cristo, pero por la labor apostólica. Orgullosos en el día de Cristo por la labor apostólica. Es interesante, mis amados hermanos, no, la iglesia no puede menospreciar la labor apostólica. ¿Pero de qué apóstoles me habla, pastor? ¿Cuáles apóstoles? Los apóstoles del Cordero. Los apóstoles que el Señor mismo comisionó. No los falsos apóstoles del día de hoy. Esos falsos apóstoles del día de hoy están interesados en cualquier cosa que sea la edificación de su iglesia. Y la Escritura lo muestra así. Entonces, Pablo puede decir, orgullosos en el día de Cristo, en el día de su venida, por la labor que he hecho. Él dice en varias ocasiones, primera carta de los Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol puede decir, ustedes, la labor que Dios me ha permitido hacer es lo que me permite regocijarme y gloriarme de lo que se ha hecho. En 2 Corintios 1, 13 y 14 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero, dice el apóstol, que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. No, si se da cuenta que no está malo que el apóstol se gloríe en la obra, en la iglesia, ni que la iglesia pueda gloriarse en la labor de ellos. Eso no es vanagloria, eso no es orgullo humano. Mis amados hermanos, recuerde que ellos están imitando a Cristo. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo? Entonces, ¿por qué la iglesia, mire una aplicación práctica, por qué la iglesia debe reconocer el don de Dios, por ejemplo, si tiene pastores y diáconos? La iglesia debe gloriarse de que el Señor permita que exista pastores, servidores, diáconos en una iglesia local. Que no los tenga, es triste. Pero si una iglesia los tiene, véalo como un don de Dios para la iglesia. ¿Acaso no dice la Escritura, Efesios 4:11, que el mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Entonces, gloria a Dios que el Señor nos ha dado un pastor, unos pastores, nos ha dado unos diáconos. Gloria a Dios por ellos, porque son un don de Dios, un don de nuestro Dios dado a la iglesia local. Y gloria a Dios que, en este caso el apóstol, puede decir, ustedes, yo me glorío en la labor que he hecho en ustedes. Miren, amados hermanos, aunque efectivamente los apóstoles ya no están presentes con nosotros, cuando nosotros leemos sus escritos, nosotros nos podemos regocijar con ellos. Nosotros podemos regocijarnos y confiar en lo que ellos vieron, palparon, tocaron, hablaron respecto al verbo de vida. Y nosotros podemos tener esa palabra clara para nosotros como una palabra verdadera. ¿Acaso Juan no dijo, el propósito del Evangelio de Juan no fue que nosotros podamos creer en Cristo y que Él es el Hijo de Dios? Eso es lo que los apóstoles están haciendo. En otra ocasión, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo me imagino, amados hermanos, mire, todos murieron decapitados, degollados, desmembrados. Póngase usted la muerte. Incluso ustedes saben, la historia dice que Pedro fue crucificado, ¿no? Pero lo hicieron boca abajo, ¿no? a excepción de Juan, que la iglesia lo tiene como fallecido de viejito. Pero todos ellos murieron. Todos ellos fueron sacrificados. En una ocasión yo les hablaba del apóstol Pablo. Allá en Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? Ya mi partida está cercana. Yo ya no veo, parafraseando al apóstol Pablo, yo ya no veo que voy a seguir aquí. Pero, ¿usted se imagina a Pablo hablando? ¿Usted cómo se lo imagina? Como diciendo, ya, me voy. Triste, a lo mejor. No, él está gozoso. ¿Por qué? Porque primero ya va a ver a su Señor. Segundo, porque está viendo la labor apostólica que ha dejado. Es triste, mis amados hermanos, cuando una iglesia, aplicando localmente, no tiene a quien dejar la posta. Es triste. Pero Pablo puede irse tranquilo ya frente al llamado del Señor y estar tranquilo y gozoso porque hay otros que van a continuar su labor. Y nosotros somos el resultado de esa labor. Estamos aquí y nos gozamos en lo que ellos hicieron. Aunque fueron muertos de esa manera, decapitados, aserrados, desmembrados, de la forma que lo hicieron, amados hermanos, crucificados. Hoy estamos aquí, somos el resultado de su labor apostólica y nos gozamos en ellos. Nos gozamos en lo que ellos escribieron. Y por eso es que la iglesia cristiana tiene como fundamento el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la cabeza principal del ángulo, Cristo. Ese es nuestro fundamento. Y nosotros nos miramos a ellos y sabemos que cuando los miramos a Pablo, miramos a Pedro, miramos a Juan, estamos mirando a Cristo mismo. Ellos recibieron esa comisión. Por eso el apóstol puede decir, me enorgullezco de ver la obra. Y ustedes cuando me miran a mí, también deben enorgullecerse. Y no lo dice por vanaglorioso, por jactancioso, porque eso le iba a costar tarde o temprano la muerte. No importa el sacrificio realizado, no se refiere precisamente a su muerte, sino a la labor diaria de entrega por sus amados. Cuando el apóstol dice precisamente, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Mis amados hermanos, no se refiere precisamente a su muerte, sino a la labor diaria de entrega por sus amados. ¿Cómo escribe el apóstol Pablo la carta? ¿En dónde lo hace? En una cárcel. ¿Son como las cárceles de ahora? No. ¿Usted se imagina? O sea, él no sé si, de alguna manera, él murió, decapitado. Pero allá ahí en la cárcel, escribiendo y exhortando en ánimo a los hermanos. Piense por un momento usted en una cárcel, en una horrorosa cárcel, atado, y teniendo que exhortar a los hermanos, sigan adelante. Sigan adelante, sigan adelante. No miren a Cristo. Imiten a Cristo. Yo estoy aquí y me gozo de lo que el Señor está haciendo en ustedes. Y ustedes gócense porque yo estoy aquí, porque yo tengo claro la labor y la misión que he recibido de Cristo. La cárcel, la situación es algo secundario, terciario. Miren la labor que el Señor está haciendo en ellos e imitemos su ejemplo. Finalmente, la única y verdadera obra apostólica en la que podemos gozarnos toda la iglesia es precisamente en la obra de ellos. Primera de Juan 1, 1 al 4, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida no fue manifestada, la hemos visto y testificamos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, escuche esto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La iglesia se goza y se regocija en la labor de los apóstoles. Por eso al final dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esa es la obra apostólica en la que nos regocijamos. No en las obras de los apóstoles que usted ve ahora. Mis amados hermanos, son falsos apóstoles. Y yo sé que más de alguno, si me llega a escuchar a decir, uy, este hermano, la Escritura, si hay una obra verdadera y auténtica en la cual la iglesia debe regocijarse, es la obra apostólica. La obra de los apóstoles de Jesucristo. No la de los apóstoles, los falsos apóstoles de hoy en día, porque son a la larga, son falsos maestros. Amados hermanos, finalmente, así resplandecemos en medio de un mundo perverso. Resplandecemos sin mancha como hijos de Dios. Resplandecemos, mis amados hermanos, dejando contiendas y murmuraciones que no edifican sus santos. Resplandecemos aferrados a la palabra de vida. Escúcheme esto, mis amados hermanos. Si usted estás aquí, te consideras como un creyente que ha nacido de nuevo, no puedes ignorar las Escrituras. Yo sé que tú me vas a decir, pastor, pero yo sí tengo mi tiempo devocional en la casa y yo lo hago. Mis amados hermanos, una vez más les insisto, los exhorto en el amor del Señor. Si tú estás aferrado realmente a la palabra de vida, que es la Escritura, no te va a costar en venir los domingos en la mañana a aprender doctrina en esta iglesia local, porque en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Y tratamos, mis amados hermanos, de que los creyentes sean edificados en doctrina. No va a ser una carga. No va a ser un obstáculo. No te vas a llenar de excusas. Vas a venir a prepararte. Porque esa es una forma práctica de ver que estás aferrado a las palabras de vida. Porque representa para ti la vida y la muerte. No habrá, creo, ningún problema para decir, sí, yo quiero ser enseñado y necesito aprender. Así resplandecemos, aferrados a las palabras de vida, y resplandecemos en el día que Cristo venga por la labor que hicieron los apóstoles y profetas. ¿Tenemos esa seguridad? Si estamos aferrados a la palabra de vida, ¿qué vamos a encontrar en las palabras de vida? Precisamente la labor de los apóstoles y profetas. Si tú vas al Nuevo Testamento, esa labor recuerda que es base y fundamento de nuestra práctica cristiana. No la puedes ignorar. Lo que la iglesia hace es lo que los apóstoles dejaron por escrito que debía de ser. ¿Acaso no le dijo Pablo a Timoteo? Esto te mando para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Revisar lo que el apóstol Pablo le había enviado. Amén, amados hermanos. Así resplandecemos y de esa manera anunciamos a Cristo. Lo hacemos con limpia conciencia, con la seguridad, mis amados hermanos, de que esa obra que él empezó, él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tal vez tu luz sea poquita, sea más grande, o sea una luz muy fuerte de 100, 200 watts. Pero estamos llamados a resplandecer. Y recuerda, mis amados hermanos, que nuestro campo de batalla es un mundo perverso y caído. Muchos han sido arrastrados. Mi anhelo, mi deseo como pastor de esta iglesia local es que después de unos cuantos años yo pueda ver hombres de Dios dispuestos a toda buena obra. Y que no esté, y que no se asuste por un mundo perverso y caído. Porque hemos aprendido a resplandecer como luminarias en ese mundo perverso. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, como iglesia. Padre, a tomar esta exhortación del apóstol. Y, Padre, aferrarnos a su palabra. Solo así, Señor, solamente de esa manera podemos tener la seguridad, mi Señor, de estar caminando correctamente. Como dice el apóstol Pedro, tenemos la revelación profética más segura, a la cual bien hacemos en prestar atención como una luz que alumbra en medio de las tinieblas. Gracias, Señor amado. Amén.